Está en línea Gustavo Campana, que es su director ejecutivo de Radio Nacional, querido amigo y colega que nos ayuda, nos saca del paso en momentos en los que es tan difícil encontrar una palabra. Hola Gustavo, buen día.
Hola Fabián, ¿cómo va? Un gran abrazo bien. A todas las compañeras y compañeros de la radio. ¿Cómo
aquí
están?
Estamos muy con bien. Alejandro, te pido la dispensa de un minuto y medio, dos, para que escuchemos esto juntos, así sí, nos claro. Ponemos en contexto, ¿dale?
Dale.
Por esto me están condenando a mí, por esto, este es el sistema que me condena, pero es un sistema que también, ojo, no creas que es únicamente contra los políticos que no aceptamos, no, es el que también te cobra lo que quiere del celular, lo que te quiere de internet, lo que quiere de prepagas, lo que quiere de todos los que fijan los precios, los que no podés protestar, los que tenés que agarrar el ticket y pagarlo, o si no, devolver las cosas del carro del supermercado. Es el poder en la Argentina, el poder económico y mediático que controla en una suerte de estado paralelo y que coarta permanentemente. Entonces, además, es también un sistema disciplinador. Hay que disciplinar a la dirigencia política argentina, no a los que piensan como ellos, como Juntos por el Cambio, que están de acuerdo que las universidades públicas son un gasto, que todo es una, que el populismo, que los derechos, que no, que cómo la FJP, que no, que cómo recuperar YPF. No. Hablo fundamentalmente de nosotros, del peronismo, de los que tenemos un compromiso con los derechos de la gente. Ahí me condenan a mí. Me condenan porque condenan un modelo de desarrollo económico y de reconocimiento de los derechos del pueblo. Por eso me condenan. Pero no, la condena no son los 6 años o la cárcel. La condena real que dan es la inhabilitación perpetua a ejercer cargos políticos electivos. Cuando todos los cargos a los que accedí fue siempre por el voto popular. 4 gobiernos en nombre del peronismo ganamos con el apellido Kirchner. En el 2003, en el 2007, en el 2011, y también contribuye a la victoria que obtuvimos en el 2019, cuando nadie daba 2 pesos por el peronismo. Esto es lo que me están cobrando, y por esto me inhabilitan. Esta es la verdad de la milanesa. Cuenten, que la cuenten como quieran, me gustaría ver después los fundamentos de esta sentencia, pero esta es la verdad, por esto me están condenando. ¿Y saben qué? Voy a hacer lo mismo que hice el 10 de diciembre del 2015. Me acuerdo cuando Daniel Scioli me vino a proponer que fuera candidata a diputada nacional para darle fuerza a la lista, para acompañar. No. No voy a someter a la fuerza política que me dio el honor de ser 2 veces presidenta y 1 vicepresidenta, a que la maltraten en periodo electoral con una candidata condenada, con inhabilitación perpetua, con administración fraudulenta por el Estado, a mi administración fraudulenta por el Estado, y a estos, los amarillos, que nos dejaron 45 mil millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional, se pasean orondos en los aviones de Clarín. Bueno, no voy a ser candidata. Es más, una muy buena noticia para usted, Manieto. ¿Sabe por qué? Porque el 10 de diciembre del 2023 no voy a tener fuero, no voy a ser vicepresidenta, así que le va a poder dar la orden a sus esbirros de la casación y de la Corte Suprema que me metan presa. Sí, pero mascota de usted, nunca, jamás, ¿entiende? Nunca, jamás. No voy a ser candidata a nada, ni a presidenta, ni a senador. Mi nombre no va a estar en ninguna boleta. Termino el 10 de diciembre y me vuelvo como me volví el 10 de diciembre del 2015 a mi casa, a la misma casa, a la misma casa de donde salí un 25 de mayo del 2003 para acompañar a quien fuera mi compañero. Discúlpenme un poco la emoción, bueno, se me mueven muchos recuerdos, y cuando se me mueven esos recuerdos, bueno, me emociono mucho. Bueno, nada.
Ahora con Gustavo Campana, vos nos proponés, cada vez que tomamos algún tema, hablar de varias, de todas estas cosas al mismo tiempo. Por eso me pareció el mejor disparador, más que cualquier pregunta que uno pueda hacer. Porque esto que dice Cristina sintetiza mucho, más allá de todo el recorrido, de todo el raconto que ella hizo de esta, ¿cómo calificarlo?, podredumbre que es hoy la justicia argentina, por lo menos buena parte de ella, o el llamado sistema judicial.
Sí, a ver, Cristina habla en tiempo presente en función de este nuevo golpe institucional que sufre la República Argentina, de la mano de un poder judicial que es comparsa, que es escribanía del poder real para lograr la proscripción del peronismo, pero habla también en tiempo pasado obligando a que hombres y mujeres de la República Argentina la verdad es que se metan en el túnel del tiempo y aparezcan en marzo del 56 y puedan encontrarse con el decreto 4161. Volvimos al mismo lugar, exactamente al mismo lugar, aquel 4161 que prohibía la utilización de imágenes, símbolos, signos, expresiones, doctrinas, artículos representativos del peronismo con pena de 30 días de cárcel, prohibido decir peronismo, peronista, justicialismo, justicialista, tercera posición, cantar la marcha, recrear discursos de Perón y de Evita y obviamente proscripción de casi dos décadas para la mayoría en la República Argentina. Hay un sueño eterno de esa locura que fue antecedida por 12.000 kilos de explosivos sobre la plaza en junio del 55, el golpe de septiembre, la muerte de la Constitución del 49, y que después trajo los fusilamientos del 56, el plan Conin, Testreleu, y cuando volvió te ganó por el 60%. Ahí es donde estos tipos no terminan nunca de entender que hay cosas que no mata la muerte, que no mata la proscripción, y que no hay posibilidad en la democracia argentina, con todas sus falencias, con todos sus renuncios, con todos sus traidores, no hay forma de que en algún momento la historia no pueda juzgarte. Y ponemos siempre como ejemplo, por ahí porque es algo que nos marca a fuego, que aquellos que fueron los dueños de la vida y de la muerte, cuando la democracia les entregó las leyes de perdón y 25 años de impunidad, jamás pudieron pensar que Videla iba a morir en el inodoro del baño de su celda. Por lo tanto, lo que sucedió ayer con Cristina es algo más, para mí, dieron un paso más con relación al futuro político argentino, porque fueron una vez más contra Cristina y contra el peronismo, pero esencialmente están rompiendo la democracia que está a punto de cumplir en diciembre del año que viene 40 años. Se han roto todos los puentes entre la política argentina y queda al desnudo que ese sector de la derecha, que siempre fue entreguista, en este momento está dispuesto a terminar con el mayor dique de contención de la entrega de la riqueza del subsuelo, de impedir el endeudamiento alocado para hipotecar tres o cuatro generaciones de argentinos y para ponerle un freno a la fuga de capitales y a convertir a nuestro país en una suerte de paraíso fiscal virtual donde reina la fuga de capitales a través de los intereses que paga el Banco Nación con tu bolsillo y con el mío, Lebac, Lelic. Venimos de un infierno y estos tipos lo que hacen ahora es intentar terminar con el eje simbólico que los puede frenar en las próximas elecciones. Yo lo que creo es que hay que entender que está en peligro la democracia y si no, no hemos entendido nada. No se trata de salir en defensa de una persona que obviamente lo merece cuando cualquier inocente es juzgado, porque la verdad, en este caso, sobran los absurdos y yo también como Cristina estoy esperando que los tiempos se aceleren y que lleguemos rápido a marzo para ver el porqué de esta condena, pero si se la condena por administración fraudulenta, hay que gritar que la Presidenta de la Nación como líder del Ejecutivo Nacional no hace las leyes, por lo tanto no vota el presupuesto nacional. En eso, diputados y senadores, y a partir, como vos bien lo decías en el prólogo, tampoco administra el presupuesto, lo hace el jefe de gabinete. Entonces, ya si eso no existe, si eso no tiene sentido, uno ya no sabe dónde está parado frente al sistema democrático. La democracia está, yo no quiero decir muerta, pero está desaparecida por un rato hasta que la podamos rescatar. En algún lado está, pero no está viva. No está viva. Es una banda que, a ver, porque lo de ayer a veces, como tantas cosas, nos hace olvidar de situaciones que pasaron hace horas. Pero ¿cuánto hace que le pusieron un revólver en la sien a Cristina y hay una jueza del macrismo sentada arriba de la causa para no investigar? ¿Cuánto hace que conocimos la crudeza de esos chats donde el Poder Judicial te grita en la cara que los ciudadanos de a pie no existen frente al poder real y que ellos, como títeres de esos enormes titiriteros, van a seguir digitando tu vida y la mía? Entonces, la verdad es que tenemos que hacer una gran mirada, tener una cosmovisión muy grande de lo que ha pasado en los últimos tiempos, desde 2016 para acá, para terminar de entender esto. Mirá, y corto que la estoy haciendo muy larga, pero las palabras se van como anudando. Hay cosas que han quedado tan lejos que parecen ridículas, pero vayamos al 9 de diciembre de 2015, cuando estos tipos fueron capaces de golpear la puerta del despacho de una jueza amiga para acortar por primera vez en la historia de la República Argentina el periodo presidencial constitucional. De ahí en adelante hicieron lo que quisieron, de nombrar dos jueces por decreto, eliminar a los jueces que molestaban, los fiscales que molestaban, perseguir a Gil Carbó, amenazar a su familia. Han hecho lo que quisieron. Entonces, ahí es donde hay que tener una reflexión profunda sobre el futuro, porque el presente pinta negro, la verdad que pinta negro.
Gustavo, uno se queda pensando, ¿no? Yo siempre digo, el que está mirando televisión, aquel que consume, ¿no?, toda la información que proviene justamente de lo que señaló ayer Cristina, que no le iba a dar el gusto, decía Mañeto. El tema es, ¿qué cree la gente? ¿Cree en la justicia? ¿Cree que esto se tiene que cumplir? Porque hay una condena, ¿no? Más allá de que, como usted bien lo decía, no queda claro de qué se condena ni cuáles son las pruebas por la condena.
Mañeto, y no está solo en esto, se ha encargado desde hace 46 años, también él, como comparsa del poder real y después como parte del poder real, de generar dos o tres generaciones de analfabetos políticos en la República Argentina. Mañeto es la tapa de Clarín del 25 de marzo de 1976. Acaba de morir el Poder Ejecutivo, está intervenido el Poder Legislativo, intervenidas las provincias, intervenidos los partidos políticos, intervenidos los sindicatos, estado de sitio, y les pido a todos ustedes que repasen la tapa de Clarín del 25 de marzo de 1976, y el título es Total Normalidad. El padre de Total Normalidad, cuando comienza la dictadura más terrible, 400 centros clandestinos de detención, tortura y muerte, 30.000 desaparecidos, la picana en la vagina de las embarazadas, el robo de bebés, vuelo de la muerte, todo lo que sucedió en ese momento es total normalidad. Por lo tanto, estamos hablando de la misma persona, ni siquiera estamos hablando de pichones que defienden su herencia, que también están, porque en esto está involucrado su sobrino. Pero la pucha es la misma gente, exactamente la misma gente, ni siquiera son sus mandantes, es la misma gente. El gran trabajo de la prensa hegemónica es que nunca veamos con claridad a nuestro enemigo. Ese es el gran trabajo. Entonces, pueden suceder cosas como esta, donde mucha gente no puede entender de lo que estamos hablando. Ahora, yo te estoy pidiendo que, mira, que googlees la tapa del 25 de marzo de 1976. Y ya está. Es más, puedo darte un ejercicio de memoria mucho más lindo todavía. Hay un portal que con total impunidad armó Clarín, que se llama, buscá algo así como la tapa del día en el que vos naciste. Creo que tiene ese nombre. Y están todas las tapas de Clarín, de toda su historia. Metete en las tapas de Clarín desde el 24 de marzo de 1976, nuevo gobierno, hasta el 10 de diciembre de 1983, y lo único que vas a ver es la construcción, a través de un monstruo, la construcción de la mayor impunidad que la muerte ha tenido en nuestro país. Bueno, esto tiene nombre y apellido. Y si algo ha hecho el kirchnerismo, y en esto sumarlo esencialmente a Néstor, al lado de Cristina, es ponerle nombre y apellido al poder real, entendiendo que obviamente para amplificar derechos hay que terminar con privilegios. Y para eso hay que ponerle nombre y apellido.
¿Cómo sigue la vida, Gustavo? Quiero decir, hoy nos levantamos peor que ayer como país, sí, institucionalmente, en esta democracia que vos bien decís, no muerta, pero sí perdida, sí desaparecida, que la tenemos que encontrar, que la tenemos que rescatar. ¿Cómo sigue la vida en relación con la justicia y también en relación con la política? Porque el mensaje ha sido fuerte también hacia la política y también hacia adentro, me parece, ayer de Cristina al final también.
Ah, sí, bueno, ahora el mensaje de Cristina interpela, El mensaje de Cristina te invita y te dice, mira, como te lo dije el 9 de diciembre de 2015, vienen por vos. Y está en vos salir a defender el proyecto de país frente al modelo de colonia. Está en vos salir a defender tus derechos cotidianos. Está en vos entender que el poder real se lleva todo en el marco de un saqueo donde es capaz de regalar todos los recursos naturales a cambio de que los privilegios económicos le sigan sonriendo. Es complejo lo que se viene en virtud de el alto grado, vamos a decirlo de esta manera, de inconsciencia que hay sobre lo que nos pasa, ¿no? En eso me estoy acordando ahora de León Felipe cuando en ¿Por qué habla tan alto el español? El tipo decía que en más de una oportunidad el español gritó, por ejemplo, él decía cuando dijo tierra o cuando el Quijote gritaba justicia, hasta que en 1936 en la colina de Madrid él era parte de ese coro y se quedaron sin voz gritando ¡que viene el lobo! ¡Que viene el lobo! Y nadie escuchó. El lobo vino y se quedó 40 años. Por lo tanto, este es el momento de volver a gritar desde esa imaginaria colina de Madrid que el lobo viene por cada uno de nosotros. Y hay que no solamente escucharlo, hay que hacerse eco de ese grito, porque lo único que emparda a la fuerza del poder real es la movilización popular. Por ahí el recuerdo más cercano que tenemos es la marcha contra el 2x1, enfrentar eso, enfrentar a la Corte Suprema de las Corporaciones, enfrentar al poder macrista, que ya en ese momento tenía casi 40 presos políticos y perseguía como nadie a Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, es muy complejo el asunto, pero hay que terminar de entenderlo. Este es un juicio que duró 3 años, donde no pudieron encontrar una sola prueba, donde hasta los mismos testigos que puso la fiscalía terminaron hablando en contra de ellos mismos, como fueron los peritos de Iguacel. Entonces, ¿por dónde se sigue? Bueno, esto es lo que hay que discutir, pero rápido, porque es algo, creo yo, mucho más importante lo que hay que salir a defender, no porque no sea importante defenderla a Cristina, sino porque está el modelo democrático, el sistema, la vida republicana enfrente esperándonos, como diciendo, ahí van a venir, porque los estoy esperando hace un rato largo.
Querido Gustavo, siempre un placer escucharte, siempre muy esclarecedor, siempre nos hace mucho bien y muy, como dice nuestro amigo Víctor Hugo, amigo común, que lo escuché que te saludaba el otro día en uno de los partidos, resulta muy aliviador escucharte y, bueno, fresco los recuerdos de tu presencia por aquí todavía, así que te estamos esperando pronto. Te mandamos un gran abrazo desde el equipo de Nacional aquí en Concepción del Uruguay.
Sí, muchas gracias por la calidez de esa noche, una charla hermosa, el ida y vuelta del final que siempre es sanador, y encontrarnos con los compañeros de la radio pública es siempre hermoso, hacer territorio, mirarnos, escucharnos, Bueno, nada, hay mucho por hacer y este será un año de mucho trabajo, de muchísimo trabajo, y lo haremos todos juntos.
Abrazo de Juancito aquí, de todo el equipo, Gustavo.
Gran gracias. Abrazo, muchas gracias, muchas gracias.
Gustavo Campana es subdirector ejecutivo de Radio Nacional, es colega, es periodista por sobre todas las cosas, es pensador, es investigador, y es un hombre que de una manera concreta, contundente y al mismo tiempo sencilla, para que la entendamos todas y todos, aún en este tiempo del analfabetismo político, como él bien describe, podamos recorrer este camino. Gustavo Campana estuvo con nosotros.